a Venezuela. Vamos conociendo nuevos sondeos de cara a las elecciones presidenciales del próximo 6 de diciembre en pleno cruce de acusaciones sobre el asesinato de un líder opositor, José Luis Real.
Ese asesinato fue durante el transcurso de un mitin en el que, por cierto, también se encontraba Lilian Tintori, mujer del opositor encarcelado Leopoldo López, y el suyo es, sin duda, uno de los sonidos del día.
Lo denuncio, lo hemos denunciado antes en diferentes oportunidades. Me quieren matar.
La oposición en bloque ha acusado directamente al partido del gobierno. Este es el presidente venezolano respondiendo, Nicolás Maduro.
Traslado las condolencias a la familia.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Este es el
delatador automático
de la noche.
Oye, dilo bien.
El delatador automático de la noche de COPE.
Tiene no sé cuántos mensajes nuevos.
Buenas noches, soy Alba Santos, trabajo en NUPA y hoy vamos a conocer la historia de Austi y Betty en primera persona.
Buenas noches, soy José Antonio Vázquez Tain. ¿Nunca os habéis preguntado por qué mata a la gente?
Pero el mal existe y la locura también, ¿no? Porque los criminales de los que vamos a hablar debían de tener, es casi seguro, algún tipo de trastorno.
Hola, soy la veladora automática.
No dejabas de mirar, estabas sola.
Hola, bueno, creo que esto es el delatador. Bueno, pues doy ahí un avisillo. Soy Pablo Abraira. Y oye, salgo para allá en este mismo momento.
Soy yo otra vez, necesitaba hablar conmigo misma, estoy fatal.
Y que aquí nadie se libra de los gazapos, ¿eh?
Para nada.
Ya estamos llamando, ¿eh?
Yo sigo sin pillar esto del delatador.
Es el delatador, que no te enteraré nada.
Nada, alejero, vale ya de silbar, ¿no? Ya hablaremos luego de la de sinajo, sinsajo y de cine.
A mí las comidas sin sajo me gustan.
Y es que no os enteráis de nada.
Dos y ocho, una hora menos en Canarias. Pero qué dicen estos de sinajo, pero
¿qué, que no se entera, que no sinajo, se entera, ¿verdad? Que dejar un mensajito, nada más, es mensaje, muy fácil.
Ya está, si es que se lían de verdad. Bueno, que bienvenido al viernes 27 de noviembre. ¿Qué tal estás? Gracias por estar ahí al otro lado de la noche de COPE. Que no cuesta nada de nada de nada.
No, dicen es que es esto del Black Friday, este que en lo que nos lo vamos a gastar todo lo que no tenemos. Bueno, pues la noche hoy no cuesta nada, no. Por eso te leemos con nuestro hashtag La Noche No Cuesta en nuestro Twitter, @lanochedecope. Y esto empieza ya. ¡Qué viernes
¡Bienvenido!
Ya!
¡Bienvenido!
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Ausi tiene 8 años. Ha superado 3 trasplantes, el último de ellos de 7 órganos a la vez. También ha pasado por 2 linfomas, pero cuando Ausi habla, no habla de sus operaciones o de su salud. Ella habla de facilidades y de que su madre empiece a vivir. Escribió una carta hace unos días a la alcaldesa de Madrid para contarle su historia y concertar una reunión para así poder negociar soluciones para que su vida y la de su madre cambien.
Y es que Betty Segarra, la madre de Ausi, lleva gran parte de su vida viendo a su hija ingresar en el hospital. Ella tuvo que dejar el trabajo y se dedicó en cuerpo y alma a su pequeña. Hoy esta reunión con Manuela Carmena se ha hecho realidad y vamos a saber cómo ha ido. Está al otro lado del teléfono Betty Segarra, la madre de Ausi. Betty, buenas noches.
Buenas noches. Un gusto.
Un gusto. Igualmente. Saludarte, Betty. Oye, ¿qué tal ha ido esa reunión?
Bueno, la verdad, en primer lugar, pues debo dar gracias a Dios y a la alcaldesa que nos ha recibido ahí, una persona maravillosa, nos ha atendido muy bien y pues bueno, con mucha expectativa.
¿Qué le habéis hablado con ella? ¿Qué le habéis preguntado así? Supongo que habría muchas cosas de las que hablar, pero ¿por dónde habéis empezado? Porque con los nervios uno no sabe qué es lo primero que le va a decir a la alcaldesa.
Sí, bueno, pues presentándole mi caso, de cómo ha sido el caso de la niña, cómo me trasladé desde mi país acá, contarle un poco resumida la historia de nosotros, de mi niña. Y también hemos podido presentar la asociación NUPA, que es la que nos acogió acá cuando nosotros recién llegamos.
Y Auxi, Betty, tu niña, se animó a escribir esta carta porque decía que le veía cara de buena persona, ¿no? O de solidaria a Manuela Carmena. ¿Esto cómo sí, es? ¿Cómo sí, surge?
Le vemos en la televisión y pues fue una cuestión ahí con una cómplice que tiene ella, amiga cómplice, y pues se pusieron de acuerdo y la verdad se pusieron en esto. Escribí la carta y pues nunca pensamos que era una puerta más de tocar.
Para que nos hagamos una idea y todo el mundo que ahora nos escucha, ¿cómo ha sido vuestra vida hasta ahora? O sea, un día a día de esos, vamos a hacer un poco de recuerdo, ¿no? De esos días en el hospital, pues tú como madre con los nervios, tu hija, ¿cómo ha sido esa vida para que nos hagamos una idea de lo que habéis tenido que pasar?
Bueno, la verdad muy, muy complicada porque, pues en primer lugar, soy una persona extranjera aquí. Estar solo con mi niña aquí ya era una cosa bastante dura porque solo estábamos las dos. No tengo a nadie más acá, pues, y la verdad, para mí, cuando me dijeron al menos los médicos que era una enfermedad bastante rara, que necesitaba una opción de vida, era el trasplante, se me unió el cielo y la tierra. Yo no quería saber al inicio nada, pero luego dije, es una opción de vida y pues me la tengo que coger. Y es verdad, así fui poco a poco cogiendo las opciones que se me fueron presentando, porque el médico fue muy claro, que me dijo que estos niños con problemas de intestino pues no suelen tener solución, sino opciones. Y es verdad que hay casos que sí, tenemos opciones, y mientras pues hayan opciones, vamos cogiendo las opciones. Pues estar encerrados en la habitación de un hospital, por más que uno tenga el apoyo, las enfermeras, los auxiliares, los médicos, son personas maravillosas, que me ha tocado una experiencia muy buena con ellos. Pero la verdad es, de meterse a una habitación por día y noche, de no salir a ver el sol por meses y meses y meses, y a la expectativa de qué pasa, hay complicaciones, parece que sale, parece que no, pues es algo, una incertidumbre bastante fuerte, bastante estresante. Y pues luego es eso, ¿no? Saber que tu hijo tiene una oportunidad y ir tocando cada oportunidad para seguir adelante, y viéndole a ella feliz a pesar de todas las cosas, tratar de darle fuerza de la que tú no tienes, pero tratar de darle fuerza a tu hijo que puede y que puede seguir adelante, ¿no? Aunque de noche ella se dormía, yo me encerraba en la habitación, en el baño, a llorar, a quitar todo el estrés, la incertidumbre que tenía, y pues al siguiente rato con un poco más de fuerzas, a pasar esas fuerzas a ella, ¿no? A ser positivos.
Son las 2 y 14, una hora menos en Canarias. Estamos hablando con Betty, es la madre de Auxi, una niña de 8 años que ha superado 3 trasplantes, el último de ellos, 7 órganos a la vez. Y hace solo unas horas llegaba de una reunión con Manuela Carmena para pedirle ayuda.
Betty es una mujer con muchísima fuerza. Y además, con esa fuerza que le has sabido transmitir a tu hija, la vitalidad que tiene tu hija, es gracias a ti.
Bueno, sí, la verdad que sí, bueno, pero también ha sido la fuerza que he recibido de muchas personas que me han apoyado aquí, muchas personas, principalmente, ya digo, el personal médico, enfermeros, auxiliares de La Paz, desde los heladores, también abuelitas que hemos ido conociendo en el trayecto del pasar por aquí, por la casa de acogida y todo, pues son personas solidarias que nos iban a visitar, a darnos fuerza, a darnos ánimo, pues le llevaban a ellas un regalito y pues un baile, un canto, un juego, y pues para ella era esa transmitida de vida, de energía, ¿no? La asociación también con la terapeuta, luego con la psicóloga, con su cómplice que está ahí con ustedes, que le llevaba siempre maquillajes y todas esas cosas para hacerle que se sienta bien, una niña feliz, ¿no? Y la verdad que eso, pues últimamente ahora me he dado cuenta yo que toda esa parte positiva de energía que le transmitían ellos, pues era lo que le daba esa fuerza a mi niña, ¿no? Para seguir adelante.
Betty, sabemos que es tarde, ¿eh? No son unas horas muy, 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 muy agradables, pero sabemos que Auxi se ha querido quedar despierta al otro lado del teléfono para estar con nosotros aquí y la queremos escuchar. ¿La podemos saludar?
Auxi, Auxi, por favor, te necesito, venga. Ay, es que es tremenda ahora, antes con el maquinista no se movía, ahora no para. Es como un mosquito que corre por un lado y por otro. Les pongo ahora.
Gracias, Betty.
Si quieren hablar contigo.
Hola, Auxi.
Hola.
Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
Bien.
Oye, qué valiente, escribirle una carta a la alcaldesa. ¿Cómo se te ocurrió eso?
Pues con una amiga.
¿Qué hablabas con tu amiga?
Pues hablaba que mi madre necesitaba un trabajo y un piso para las dos.
Un trabajo y un piso, para tu madre y para ti.
Sí.
Y bueno, ¿y has estado con la alcaldesa hoy? ¿Qué te ha dicho? ¿Qué impresión te ha dado la alcaldesa?
Pues me ha dado una impresión porque no sabía que ya hacían regalitos.
¿Te ha hecho un regalo?
Sí, que me dijo que era un autobús.
¿Un autobús?
Sí.
¿Y qué más? ¿Qué más cosas te ha dicho?
Pues, bueno, al principio me dijo que cómo estoy y qué bonita estoy.
¿Te has puesto guapa para visitarla?
Pues sí, muy guapa.
Muy, muy guapa, ¿verdad? Primera vez que fuiste al cole fue en septiembre, ¿verdad, Auxi?
Sí, fue en septiembre.
Septiembre, ¿y qué tal? ¿Qué tal los compis del cole?
Bueno, hay uno que se portaba mal, pero ahora ya no.
¿Que se porta mal? ¿Qué es lo que hace?
Pues antes se reía de mí.
Uy, a ese vamos a ir, ¿eh?
Vamos a llamarle, ¿eh? Vamos a llamarle y le vamos a decir algo.
Sí, vamos a hablar con él.
¿Y qué tal? ¿Qué cosas haces en el cole? ¿Te gusta?
Sí, pues juego en el recreo, hago manualidades cuando nos toca plástica, aunque también vamos a la librería de ahí, jugamos a ordenadores y muchas cosas.
¿Y con mamá qué tal? Esa mamá tan valiente que tienes. ¿Cómo es tu mamá? ¿Eh? Auxi, ¿cómo es mamá?
Pues mi mamá es muy fuerte porque ha pasado muchas luchas cuando yo estaba enferma.
¿Tu mamá siempre estaba contigo?
Sí, además, como no podía ir al cole y ella es profesora de infantil y de todos los cursos, para que no me atrase y tampoco para que, aunque no vaya al cole, pues que aprenda ahí en la casa.
Así que tienes una mamá que además ha sido tu profe, que es tu mejor compañera, la que mejor te cuida.
Sí.
Bueno, ¿y qué quieres ser de mayor, Auxi?
Pues...
¿Lo sabes?
Pues entre medias.
A ver. Cuéntamelo.
Pues cuando yo sea mayor, quiero ser bailarina y cantante.
¡Guau! Wow. ¿Qué me dices?
En este programa cantamos mucho, Auxi. Nos gusta mucho.
¿Sí?
¿Hay alguna canción que te guste mucho, mucho?
Bueno, hay una que se llama... Oh, I'm thinking of
Victoria. Oye, ¿la ponemos?
Sí, la
vamos a poner por ti, Auxi, porque esa canción nos gusta mucho a nosotras también.
Es muy alegre, como tú.
¿Cheerleader se llama? ¿Cheerleader, no?
Sí, creo que sí, es esa.
Oye, Auxi.
Sí.
Que mucha fuerza y mucha energía. Que tú eres muy fuerte y sabemos que vas a salir adelante. Porque le das además todo el amor a tu madre, que eso a tu madre también le viene muy bien.
Gracias.
Un besazo.
Un beso.
Pásanos con tu mami.
Vale, chao.
Adiós.
Adiós. Qué maravilla. Hola. Qué maravilla tienes en casa, Betty.
Ay, muchas gracias. Sí, la verdad que sí. Sí, es un milagro lo que digo yo de verla así ahora, disfrutando el día a día, el minuto a minuto de ella.
Oye, Betty, en varias veces has comentado que una de las asociaciones que más te han apoyado es la asociación NUPA.
Así es. Sí.
¿Cuánto de apoyo ha sido esta asociación para ti?
maravilloso, ¿no? Saber compartir, a veces descargar un poco de la ansiedad que uno está teniendo. Entonces, eso para mí ha sido de manera vital y un apoyo muy grande.
Tener cómplices, que sí. Hemos hablado antes de la palabra cómplice, ¿verdad?
Sí, así es.
Y vamos a hablar con esa cómplice. Esa cómplice está aquí en los estudios de la cadena COPE, en la noche de COPE, Alba Santos, directora de NUPA.
Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, lo primero que nos sorprende, que llevabas maquillaje a Auxi.
Desde que era un bebé. No hablaba y yo le pintaba las uñas, los labios, su madre me reñía. Decía, lo que vas a hacer de la niña. Y la verdad es que sí. La he liado porque si era así con 3 años, ya os imaginaréis ahora con 8. Está imparable. De hecho, lo que contaba la niña es verdad. Es lo primero que le ha dicho Manuela hoy. Que qué elegante y que qué guapa venía. Llevaba unas botas rojas, un vestido impecable, el pelo, la que nos ha dado a su madre y a mí antes de ir queriendo ir a un espejo para arreglarse el pelo bien. Así es, Auxi.
Claro, quería estar preparada para esa reunión tan importante que es para la vida, ¿no?, de ellas, Alba. Tú has estado allí en la reunión, has podido estar un poco viendo y testando el ambiente. ¿Cómo ha sido esa reunión? ¿Cómo lo has visto?
Pues muy especial, la verdad es que ha sido muy bonito. Bueno, ya veis cómo hablan madre e hija. Yo estoy harta de escuchar la historia una y otra vez y todas las veces me emociono, se me pone la carnecita de gallina y es que son así, ellas son muy especiales y la verdad es que contagian esa energía bonita a quien está cerca. Y Manuela, pues, las ha recibido con los brazos abiertos, ha charlado con ellas mucho rato, han intercambiado un autobús municipal de los nuevos con un calendario de la asociación y un libro de cuentos que tenemos sobre nuestros niños. Y ha sido muy bonito, la verdad es que un ratito muy, muy agradable, muy entrañable.
Y de las cosas que les habéis planteado, ¿no?, de a lo mejor de emergencias, ¿no?, necesidades urgentes, ¿qué os ha dicho?
Que está dispuestísima a echar una mano en todo lo que pueda, que es consciente de la situación de estas familias. La realidad de Auxi es la realidad de muchos niños de la asociación, ¿no? Son familias desarraigadas totalmente de su lugar de origen. De los 160 niños de la asociación, más del 80% son de fuera de Madrid, lo que supone que cuando llegan aquí al Hospital La Paz, que es la unidad de referencia de rehabilitación intestinal, dejan pues toda su vida en otra parte. Dejan sus hipotecas, sus trabajos, sus otros hijos y se vienen a Madrid por un tiempo indefinido a luchar por la vida de un niño que no sabes cuánto tiempo va a estar peleando, ¿no?, por vivir. Es verdad que necesitan apoyo de todo tipo. Necesitan apoyo psicológico, necesitan apoyo emocional de otros padres, necesitan saber que no están solos, que la sociedad conoce su realidad y que está peleando porque sea un compromiso de todos, que su calidad de vida sea mejor.
Un padre puede ayudar a otro padre. Sí. Al final es la experiencia de unos y de otros.
Sí, y un paciente a otro paciente, porque es verdad que cuando Nupa nació estaba muy enfocado a pequeños, muy pequeños en ese momento, ¿no? Eran 3 parejas de padres que llegaban a Madrid sin saber lo que tenían por delante. Pero esos niños han ido creciendo en estos 10 años de asociación. Y ahora muchos de ellos son adolescentes. Incluso tenemos adultos con fallo intestinal que están contactando con nosotros para reclamar también que ayudemos a conectarse con otras personas que estén viviendo lo mismo y que les ayuden con su ejemplo, ¿no? Que a veces sentir que hay alguien en el mundo al que le está pasando lo mismo que tú ya es muy importante.
¿Qué más necesitáis para poder funcionar bien con ellos?
Necesitamos de todo. Tenemos 2 pisos de acogida. Esperamos seguir creciendo en esto. Tenemos una psicóloga que necesita vivir, una terapeuta ocupacional que ayuda a estos niños que se pasan encamados muchísimo tiempo a recuperar, ¿no?, su estado madurativo. O sea, cuando a un niño le dan el alta, a veces se ha pasado tanto tiempo encamado que necesita pues unas terapias que le reactiven, pues necesitan apoyo en este sentido también. Muchos necesitan apoyo económico porque uno de los 2 papás siempre tiene que dejar de trabajar para ser el cuidador directo del niño. Entonces los ingresos se ven repercutidos. Damos ayudas de emergencia de todo tipo, ¿no? Desde la vuelta al cole, ayudas a medicaciones. Vemos cada caso de forma individual de qué forma podemos ayudar. Y luego hay algo clave, que es la donación de órganos. Para nosotros es fundamental que haya donantes, que la gente conozca esta realidad, que hay muchos niños en una lista de espera, que hay muchos niños que se nos van en una lista de espera y que afortunadamente España es un país con muy poca mortalidad infantil, pero que cuando hay padres que se enfrentan al momento más duro de su vida, que sepan que hay muchos otros padres que están esperando y que para ellos supone una oportunidad vital.
Claro que sí. Betty, ¿cómo ves el futuro?
Bueno, la verdad es que yo ahora mismo lo que digo yo, he podido ver la luz del final del túnel. porque le veo a mi niña, gracias a Dios, pues yendo al cole, haciendo una vida normal, que hay ciertas cosas que sí tienen ciertas limitaciones, pero que es casi nada. Yo la veo a ella, como dice ella, quiero ser famosa, periodista, doctora, enfermera, cantante. Tiene como el paquete de pedidos que tiene para los Reyes, tiene también en sus especialidades para el futuro.
Betty, famosa ya es.
Bueno.
No, ¿tú sabes cuántas entrevistas hemos dado esta semana? Yo no sé si hay muchos famosos en este país que tengan la agenda mediática tan colapsada como tu hija esta semana,
Sí, la verdad que...
Y que le reciba la alcaldesa, ¿eh? Eso tampoco lo pueden decir muchos famosos.
Sí, sí, es esa vitalidad que ella tiene. Ahora mismo está contenta contando a todo el mundo que la impresión que le ha dado la alcaldesa, y pues está contentísima de eso, ¿no? De esas nuevas experiencias que ella va teniendo cada día.
Betty tiene muchísimo mérito porque, además de ser una persona fundamental a la hora de dar apoyo a otros padres, ha sido profesora de su hija, tanto que la niña ha entrado en el cole por primera vez este septiembre sin perder ningún curso. Es algo de verdad muy, muy complicado. Sí. O sea, Betty es una persona que siempre tiene la sonrisa en la cara, que tiene una psicología aplastante, es una capacidad de motivación enorme. Y de verdad es una persona admirable. O sea, yo tengo mucha suerte porque me llevo todos los días a casa lecciones importantes que me dan estos niños y estos padres.
Alba Santos, gracias. Directora de NUPA, muchísimas gracias por estar en la noche de COPE.
A vosotras por traerme.
Y Betty Segarra, que sigas cuidando de tu niña porque va a ser lo que quiera ser. Esto es así.
Así es. Muchas gracias a vosotros por escuchar y hacer eco a nuestra voz para que en realidad llegue para las demás personas que a veces me han contado, mira, he escuchado tu caso y he podido traer a mi niño que estaba muy malito, y la verdad que ustedes son nuestra voz, he hecho eco para que las demás personas también tengan una oportunidad.
Un abrazo, Betty.
Un abrazo también.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE, estar informado.
Sonido de partido de la jornada.
Emoción.
Muy bien. Una gran imagen del fútbol español.
Adrenalina.
James chuta, James.
Ilusión.
Uno de los altavoces más grandes que tiene el mundo es el fútbol.
Este fin de semana la Liga en COPE.
Dale, Manolo.
El sábado desde las 3, Fútbol Club Barcelona, Real Sociedad.
Bueno, hemos visto lo que es el
y
fútbol.
Y el domingo, Eibar, Real Madrid.
Qué bonito esto.
Sevilla, Valencia.
Queda mucho partido.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
2:29, hora menos en Canarias, todos en pie, se inicia la sesión.
José Antonio Vázquez Taín es un apasionado de la historia, es uno de los jueces más conocidos de nuestro país, nunca tuvo escolta, fue juez instructor en este último juicio, el de Asunta Basterra. Dice que los asesinos casi nunca están locos.
Azote de narcos en Villagarcía de Arousa. Instruyó casos como el robo del Códice Calixtino, nada más y nada menos, y el crimen de Asunta. Y le persiguió la polémica cuando publicó dos novelas que suscitaron comparaciones con los asuntos que instruía. Alendado Santo Culto, ambientada en la Catedral Compostelana, y Al infierno se llega deprisa.
José Antonio Vázquez Taín asegura ahora en un nuevo libro que matar no es fácil. Un repaso a los crímenes más sonados, desde el asesino de la Baraja a Puerto Urraco, pasando por Bretón o el loco del chándal, todos ellos asociados a pecados capitales. José Antonio, bienvenido a la noche.
Buenas noches y muchas gracias por esta invitación. Es un placer estar aquí.
Matar no es fácil, intuimos que porque la justicia al final siempre hace su trabajo, ¿no?
No, matar no es fácil es porque si lo preparas mucho, si lo meditas, si lo tramas, sale mal. Es mejor que sea instintivo. Cuanto más... El título del libro responde a una realidad estadística. Cumple más condenas por homicidios que por asesinatos. Cuanto la gente lo premedita, le sale mal.
Entonces ahí hay un tema más de pasión humana, ¿no?
Sí, a ver, hay un tema de pasión y hay un tema de realidad. Es decir, todo el mundo que prepara un asesinato parece que es muy sencillo. Y a la hora de ejecutarlo siempre se trastoca algo. Y luego, sobre todo, ver cómo unos ojos que tienen vida se vuelven cristalinos, a mucha gente le crispa y les da para atrás, ¿eh? Es muy duro, muy duro. He visto auténticos crímenes de violencia en donde al final se desiste por el miedo. Quitar una vida es muy duro, muy duro. Y conozco la realidad y veo que muchísimas veces es mucho más fácil una muerte accidental que una premeditación de un asesinato muy elaborado.
O sea, que es más fácil matar en un momento de ira.
Sí, es más fácil matar en un momento de ira, en una imprevisión, en un accidente por alcoholemia, en una adulteración de alimentos. En el libro trato muchísimas formas de matar y vamos viendo las motivaciones, pero al mismo tiempo vamos viendo cómo esa realidad que realmente culmina con la privación de la vida muchas veces no responde a una premeditación.
Nos contabas aquí fuera de micro que has tenido la oportunidad de hablar con forenses, varios forenses, y te decían que casi que el libro tenían que haberlo escrito ellos, ¿no?
Sí, es que son 17 años de trabajo. Al final pasan muchas horas en una guardia, pasan muchas horas en calabozos, pasan muchas horas rellenándolas, hablando. Cuando estás en una escena del crimen es cuando cada uno confesamos aquello que nos motiva, que nos suscita esa situación. Es muy triste estar en una escena de crimen, es muy triste estar en un registro, es muy triste estar en un levantamiento de cadáver. Y todos vaciamos esa frustración que nos sienta, o esa tristeza que nos motiva el estar allí, comentando. Los forenses son muy humanos, son gente muy, muy humana, son gente tremendamente profesional, pero al mismo tiempo muy humanos. Y claro, todas estas teorías de trastornos de la personalidad, de psicopatías, de... Mira, es mucho más sencillo, somos seres humanos, operamos o actuamos por estímulos muy primarios, muy, muy simples. El ser humano nace animal. Si no se forma, si no se educa, seguirá siendo un animal. Cuando se forma es cuando es racional. Y los que son racionales ya no actúan por instintos, es decir, aprendemos a dominar nuestras lujurias, nuestras apetencias, nuestras envidias, las aprendemos a dominar, pero si no las aprendemos a dominar serán instintos primarios y los tendremos a flor de piel. Y cuando muchas veces, a ver, este libro trata sobre los crímenes más graves, que es la privación de la vida, pero ¿cuántos vecinos no se amargan la vida toda la vida simplemente por envidia?
O sea que cuando la justicia acude a la psicología, básicamente puede estar perdiendo el tiempo, ¿no? Porque
no estamos perdiendo el tiempo, lo que ocurre son las defensas. La justicia simplemente acude a todas las ciencias para tratar de buscar una respuesta. Son las defensas las que se han acostumbrado a buscar esos trastornos, a esos síndromes, para tratar de justificar un comportamiento y buscar una inimputabilidad, en estas palabras que usamos en justicia. La inimputabilidad, un forense te la radica simplemente en una enfermedad mental. Cuando algo se llama trastorno es porque no se puede llamar enfermedad. Cuando algo se llama síndrome es porque no se puede llamar enfermedad. Si pudiera llamar enfermedad, sería enfermedad.
¿Y le ha costado asignar cada uno de los pecados capitales a cada crimen? Porque hay uno que nos ha llamado muchísimo la atención. Quizá el más difícil, la pereza.
Sí, pero la pereza es que el problema del concepto de pereza, todos los identificamos con el hecho de no querer trabajar. La pereza es complejo, es curioso. Es uno de los pecados capitales que ha ido fluctuando de forma más violenta. Les comento, para los puritanos la pereza... Es que nosotros los católicos somos muy, muy individualistas. Cada religión interpreta los pecados de forma distinta. La pereza en el judaísmo y en los puritanismos, que son colectividades, que viven como colectividad, la pereza es gravísima porque no aportas a la colectividad. Los puritanos eran tremendamente drásticos con la pereza. La pereza era la tristeza del alma, porque no amas a Dios simplemente porque te sientes triste. La pereza es aquel que no es capaz de hacer nada porque no siente ilusión por hacer nada. Es curioso porque uno de los líderes puritanos más sangrientos, más crueles con los perezosos, cuando su madre entró en una depresión y era incapaz de sobrevivir, se dio cuenta de lo curioso y lo duro, y empezó a reflexionar si toda su vida persiguiendo perezosos no había sido un fracaso. Es una historia muy triste porque luego se dio cuenta de que realmente había perseguido inocentes.
Por ejemplo, alguien que presencia un crimen y no dice nada, aunque le pille así un poco de refilón, ¿eso
sí
consideraría,
claro,
pereza?
Nosotros, a ver, en el libro trato la pereza desde los aspectos que yo he encontrado más claros. Uno de ellos, y de los más frecuentes y más crueles, es el de la violencia intrafamiliar, en donde los dos progenitores, uno es violento y el otro simplemente no quiere enfrentarse a él. Cuando se produce una agresión, sea sexual, sea física, dentro de una familia, no es solo porque uno agrede, es porque el otro consiente. Y eso es lo más triste, y lo digo en el libro, que muchas veces nos hemos encontrado.
A la hora de cuando llega un acusado a un juicio, en muchos casos que cuentas en el libro, ellos se declaran inocentes.
Sí, siempre.
Pero están haciendo un papel, ¿no? Esto claramente. Cuando todos los indicios son claros, ¿no?
Sí, a ver, eso es hay que estar acostumbrado. A mí, solo una vez, yo recuerdo... Estás en la época de los narcotráficos, deteníamos a muchísima gente con cargamentos a bordo, es decir, un barco pequeño, 2.000 kilos, 2.500, 6.500 que llegaba a coger en un barco, y todos los marineros te decían lo mismo: yo no vi, nunca vi eso, no sabía qué va. Es decir, los cientos de narcotraficantes que he procesado, solo una vez uno me dijo, mire, señoría, enhorabuena, me ha pillado. ¿Qué quiere que le diga? Si es que está blanco y en botella. Es la primera vez y única vez que un delincuente reconoció sus hechos. Y es muy difícil incluso que lo suman delante de su abogado. La gente miente, pero miente a todo el mundo. Todos nos vestimos porque creemos que vistiendo somos más guapos. Bueno, pues los delincuentes cuando van a su abogado a decir, le mienten. Imagínense lo que nos van a decir a nosotros. En el tema de los delitos de sangre parece como si fueran estigmatizantes. Es decir, la gente prefiere la muerte física que la muerte social. Si reconozco que maté a alguien, cuando salga nadie me va a querer. Pero si niego que maté a alguien, cuando salga siempre puedo decir, fue una injusticia. Entonces, ese salvar la vida social muchas veces es curioso, pero la gente prefiere mentir y arriesgarse una pena más alta. A mí me hace mucha gracia porque cuando viene alguien la gente por primera vez a un juzgado, a juicio, tienes que intentar tranquilizarlos, o sea, mire, estése tranquilo, no sé qué, y te das cuenta que la gente honrada tiene miedo a la justicia, la gente delincuente no.
A mí me deja alucinada la separación mental o el ejercicio mental que se debe hacer cuando se enfrenta cada vez a un caso, ¿no? Uh-huh. Porque por una parte está el crimen o lo que es el caso que se le presenta, después está superar toda la ristra de mentiras a las que se tiene que enfrentar, porque si decimos que el en teoría, ¿no?, el presunto inocente miente a su abogado, esa mentira le llega. Al final, eso, mentalmente, ¿cómo se hace?
Teniéndolo en blanco. Es decir, incluso es aconsejable cuando uno se enfrenta a una situación el poner la mente en blanco. Uno de los defectos por los que la gente no entiende los crímenes es por el hecho de que intentan verlos desde su perspectiva, desde su situación vital. Es decir, oiga, yo soy así, pienso de esta manera y trato de entender este hecho. No. Si tratas de entender un hecho cometido por una persona, trata de meterse en su mente. Es decir, si no te metes en su mente, no lo puedes entender. Lo que hago es intentar apreciarlo como un hecho. Luego ver al autor y tratar de verlo psicológicamente como piensa, aunque no lo comparta, pero ver cómo piensa, cómo siente, cómo actúa, y desde esa perspectiva la vas entendiendo. Como persona vas acumulando experiencias que te van sirviendo para entender un poco más el alma humana, porque la ves desnuda, es decir, todos los días veo un alma desnuda, entonces creo que al final somos los mejor capacitados para decir cómo es una persona por dentro. Pero esa confusión mental no es tal, es decir, nosotros simplemente tratamos de esclarecer el hecho, como dice Concepción Arenal, odia el delito y compadece al delincuente. Yo simplemente trato de esclarecer el hecho, castigar el hecho, y luego si algo se puede hacer por el delincuente, primero por la víctima, pero luego por el delincuente, si algo se puede hacer, mejor hacerlo.
¿Qué es más duro, juzgar o instruir un caso?
Son igual de duros todo. Desde el momento en que entras en la intimidad de una persona, desde el momento en que entras en la esfera íntima de una familia, sabes que estás vulnerando muchos principios. Es decir, a mí me sigue dando pudor entrar a un registro y abrir cajones o entrar en un domicilio y casi poco menos que ver lo que comen y lo que hacen. Me sigue dando muchísimo pudor. Todo es muy duro. ¿Qué ocurre? En la instrucción siempre te queda la sensación de decir, bueno, yo solamente hago la investigación, luego ya es otro el que juzga. En el juicio te queda la sensación de decir, bueno, yo juzgo los materiales que me han dado, no tengo nada más. Pero los dos casos son difíciles. Mire, decidir sobre la vida de los demás tiene que hacerse desde una seguridad y sobre todo desde una prudencia absoluta, pero siempre con la perspectiva de la responsabilidad. Yo le digo mucho a los abogados cuando les doy clase, que el día que se pongan una toga, que miren lo que pesa una toga. Y que ese peso lo recuerden siempre. Cuando se sienten estraos y sientan el peso de una toga, recuerden que ese peso les está indicando que están ejerciendo una responsabilidad.
Pero claro, uno va instruyendo, supongo que también escribir le ha servido para evadirse un poco también de todo lo que uno va viendo, ¿no?
A ver, yo escribir es como culminar un sueño, es como culminar un tengo algo que decir y además sé decirlo. Es como jugar al tuti y ganar, supongo que diría un castizo, ¿no? El tener un problema personal entre manos y tratar de darle un enfoque, primero humano, luego seguro, jurídico, luego no intentar ser injusto, y luego desde esa perspectiva de que tienes todos los focos encima, tener una evasión es una suerte. Es decir, yo tengo la inmensa felicidad de tener una magnífica familia con la que he culminado mi vida y no necesito nada más. Aunque mañana me quedara en paro y no pudiera volver a escribir, sería feliz simplemente estando con ellos. Pero al mismo tiempo tener esa posibilidad de escribir es una evasión que te permite un refugio. Todos los que tenemos un refugio, y además es un refugio creativo, nos sentimos más seguros. Entonces, a mí me ha ayudado. ¿Cómo no me va a ayudar?
Pero, ¿por qué? ¿Por qué se retiró de la instrucción de Asunta?
No, no me retiré, es decir...
¿O cómo fue esa situación en la que llega a otro compañero para allá?
Tengo un criterio y la gente que me considera un juez estrella creo que se equivoca porque es muy fácil demostrarlo. Yo en Villa García estuve 5 años y en el culmen, es decir, cuando estábamos interceptando casi 20.000 kilos de cocaína al año, consideré que tenía que retirarme. Me tenía que retirar por una cuestión esencial, es decir, no, ningún juez debe ser protagonista. En ese caso estaba alcanzando un grado de protagonismo que consideraba excesivo y me retiré, además me fui a un juzgado de lo civil. Volví instrucción tan pronto como consideré que las aguas se habían calmado y que ese protagonismo se había perdido. La fortuna quiso que al mes siguiente de tomar posesión como juez de instrucción me volviera el juicio del códice, me tocara a mí por sorteo, ¿no? Es que no lo buscara, es que me tocó por sorteo. Ese mismo verano que se encontró el códice, al mes siguiente de encontrar el códice, ocurrió el accidente del tren de Angrois y tuvimos que echar una mano, porque creo que es de solidaridad entre todos los compañeros echar una mano, y luego vino el caso Asunta. Yo creo que es demasiado tiempo, otra vez bajo los focos, y creo que debo de buscar un poco la discreción. Buscar la discreción significa que mi trabajo sea corroborado, que se me diga lo has hecho bien, y si sé que lo he hecho bien y si sé que puedo continuar, pues entonces volveré.
¿Y qué opina del jurado popular? Porque hemos hablado con mucha gente, es una cosa muy personal de cada uno, pero...
Sí, a ver, el tema de los jurados populares, como de otras cosas populares, es un tema muy delicado. Es un tema muy delicado por una cuestión, es decir, yo no soy una persona inteligente, seguramente no soy un buen jurista, pero puedo decir que durante los últimos 23 años, 24 de mi vida, me he dedicado a estudiar Derecho. Me he esforzado todo lo que he podido. Llevo 17 años de ejercicio y cada día sigo estudiando para intentar hacer mi trabajo bien. Que alguien me diga que ese trabajo que yo hago desde una profesionalidad, desde una experiencia y desde ese estudiar constantemente lo puede hacer cualquier persona de la calle, pues realmente es como si me dijeran que un médico, pues medicina popular también se puede hacer. Creo que la profesionalidad tiene que estar por encima de todo. Es claro que hay una norma, solo hay una norma para interpretar las leyes, que es el sentido común. Y eso lo tiene cualquier jurado, con lo cual cuando un jurado dicta un veredicto es muy creíble. Pero el veredicto muchas veces también tiene que opinar sobre la legítima defensa, sobre la alevosía, sobre el ensañamiento. Y esos conceptos les puedo asegurar que hace más de 150 años que se están discutiendo y los juristas todavía no nos ponemos de acuerdo. Si alguien que lleva 150 años estudiándolos y no se pone de acuerdo, no es delicado, pues mira, considerar que alguien de la calle lo puede decidir en 5 minutos me parece un poco triste. Entonces, por un lado, sobre los hechos, bien, pero además hay una cuestión y creo que lo voy a decir, aunque hace mucho tiempo que lo estoy callando. España es un país en donde importamos cosas simplemente porque son extranjeras. El jurado popular surge en Estados Unidos como sustituto del linchamiento popular. Surge en Estados Unidos por eso. Y es que lo que no podemos hacer es importar algo que nosotros no necesitamos. Aquí nunca hubo linchamientos. Aquí tenemos el sistema judicial más antiguo, más pausado, más elaborado, más garantista del mundo. ¿Por qué tenemos que importar algo? Quizás es bueno que Estados Unidos mire nuestro sistema judicial y diga, hombre, si ellos no tienen un porcentaje de errores tan alto como el judicial estadounidense, en donde se ha ejecutado gente que luego del ADN ha demostrado que son inocentes, a lo mejor son ellos los que tienen que importar nuestro sistema y no nosotros importar el suyo. La democracia está en que el pueblo se vea representado en la justicia, no que el pueblo ejerza la justicia.
Con lo cual tenemos un neologismo judicial implantado, ¿no?
Pues sí, es un poco complicado. Pero bueno, es un tema que nosotros los jueces, a ver, esto es una opinión personal, los jueces al final respetaremos como tiene que ser lo que el legislador diga y si hay jurado popular, pues haremos jurado popular.
José Antonio, hay una cosa que nos preocupa, porque en los tiempos que estamos viviendo, estas últimas semanas bastante convulsas, azota un terrorismo que jamás o en otras ocasiones hemos conocido, y la duda surge. ¿Matar es fácil? ¿Juzgar esto no es nada fácil?
No, a ver, el problema del terrorismo, a ver, el término terrorista surge, terror, delito de terrorismo, surgen para explicar aquellos delitos que buscan causar un terror en la población. Por eso tiene el término, si no, no existiría. España, desgraciadamente, lo llevamos sufriendo desde hace muchísimas décadas. Podemos enseñarle al mundo entero cómo se investiga, cómo se sufre, cómo se padece y cómo se aguanta el terrorismo. Es decir, somos un ejemplo para todo el mundo. Mientras en Europa no nos apoyaban lo suficiente, cuando nosotros éramos los únicos que sufríamos el terrorismo, quizás nosotros les supimos dar una lección. Cuando España, en el año 94, 95, 96, se elaboraron ya unas primeras investigaciones sobre el blanqueo de dinero y la financiación ilícita de determinadas cédulas, pocos países nos creyeron, hasta que el 11S se demostró que cuando nosotros habíamos pinchado el teléfono de Mohamed Hatta era por algo y teníamos la razón. Es decir, esto no es nuevo, esto ya lleva 20 años. Es decir, el problema es que nos olvidamos, no tenemos una perspectiva histórica de algo. La policía española antiterrorista es la mejor del mundo y puede darle lecciones a cualquier sistema de inteligencia de otro país. Nosotros avisamos del 11S, nosotros esclarecimos el 11M y nosotros hemos desarticulado muchas más cédulas que cualquier otro Estado europeo en los últimos 5 o 6 años. Nos estamos enfrentando a un fenómeno nuevo, un fenómeno que tiene un largo recorrido. No pensemos que esto se soluciona en 2 días ni en 3. Tiene un larguísimo recorrido. Pero tenemos que tener claro que si un sistema democrático que se quiere considerar a sí mismo Estado de Derecho tiene que ser capaz de solucionar los problemas de sus ciudadanos. Y creo que la única forma de solucionar este problema de los ciudadanos dentro del ámbito de Schengen es mediante la aplicación de la ley y de la justicia. Y si hacen falta más medios, que se pongan. Pero si apoyamos a nuestros policías, que son magníficos, y les amparamos jurídicamente mediante fiscales y jueces que estén habilitados para ello, yo creo que este problema lo podemos solucionar. Fuera de las fronteras civilizadas, quizás sean otras medidas que solo tendrán que discutir los políticos. Pero no es un problema nuevo que sea insalvable. Es un problema que simplemente con aplicar la justicia y la inteligencia policial se puede conseguir.
Ha sido un placer charlar sobre estos temas, porque no le podríamos preguntar esto a otra persona sino a usted. José Antonio, estará pensando ya en otra novela, ¿no? Me imagino, porque
sí,
claro...
Sí.
Siempre tiene algo entre manos.
Cada 2 meses o algo así, ¿no?
Mira hacia abajo, siempre se mira algo. Las manos, está ahí.
Sí, soy una persona muy inquieta, y estar ocupado me ayuda muchísimo. Al 22 de marzo, más o menos, por sobre finales de marzo, se saldrá la novela.
Será un placer entonces escucharle.
De momento, Bocato di Cardinale con Matar no es fácil, que es este libro que sale ahora. Y bueno, ya son horas. Su señoría, sí. Levanta la sesión de la noche.
Sí, desde luego que sí, porque mañana hay que trabajar. Señores, se levanta la sesión.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope. De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Carlos Herrera está muy pendiente de la actualidad.
En el día en el que se aprueban los presupuestos.
La interpreta.
Unas cuentas que incluyen menos gasto.
La matiza.
La cifra en total son 123.000.
La destripa.
El grueso del gasto del Estado en lo que se va es en el pago de pensiones.
Herrera en COPE. De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana.
COPE. Estar informado.
A las 2:49, hora menos en Canarias, es un buen momento para pedirte que sigas con nosotros aquí en la noche de COPE, porque te vamos a contar una iniciativa de esas que merecen la pena. Mira, llevar la música a los museos. Esto es una idea de la Asociación Cultural Mor Hispano, que pretende llenar de notas museos como el Sorolla, el Museo del Romanticismo, el Nacional de Artes Decorativas o el Museo Cerralbo.
El espectáculo se llama En Espejo Música y se podrá ver este mismo sábado 28 en el Museo de la Fundación Lázaro Galdeano de Madrid. Santiago Romero, miembro de la Asociación More Hispano, nos cuenta cómo nace la idea de hacer esta serie de conciertos.
Bueno, desde la Asociación More Hispano siempre hemos intentado hacer una recopilación o ir siguiendo la música española desde el siglo XII, más o menos, hasta el XIX. Hemos ido haciendo conciertos que recogen todas esas épocas. Y siempre hemos tenido el interés de que el escenario, por decirlo así, sea lo más adecuado para la música que se está presentando. De hecho, cuando presentamos Navidad del 16, que era la música sacra de Navidad del siglo XVI, pues se hizo en la Catedral de Alcalá de Henares, se hizo también en San Francisco el Grande o en el monasterio de San Juan de los Reyes, siempre buscando el mejor y el más adecuado de los ambientes. Y en este caso, para esta música, música del 19, música lírica con guitarra, pues nos parecía que los mejores sitios eran estos. Y tuvimos la suerte de cruzar nuestro camino con esta iniciativa de 5 museos, otro Madrid, y aquí estamos, habiendo colaborado con ellos, de lo cual estamos encantados.
Se ha buscado la sonoridad de estos ambientes especiales que ofrecen los museos madrileños, y así nos lo explica Jesús Saigüedo, profesor superior del Conservatorio de Madrid y guitarrista de estos conciertos.
Efectivamente, este tipo de música, que es música de cámara, en pequeñito, por así decirlo, es perfecta para este tipo de salones. De hecho, mismamente el concierto del sábado, que es en el Lázaro Galdiano, ellos tienen un salón de actos magnífico, pero es un salón de actos moderno, y la misma directora sugirió, bueno, pero este tipo de música obviamente se debería hacer en una de las salas del museo, y así lo vamos a hacer en el museo de, o sea, en la sala de baile, el salón de baile.
Claro, porque esto además necesita una sonoridad especial, la de los museos y palacios del otro Madrid, pero ¿cómo en este espectáculo, cómo se va a poder escuchar esto en Espejo Música?
Es una recopilación de canciones del siglo XIX, todas ellas con acompañamiento de guitarra original. Entonces lo hemos diseñado en 5 bloques diferentes, porque la música del 19 con guitarra española es variadísima y hay un repertorio enorme. Una gran parte de él hay que seguir trabajándolo y descubriéndolo, porque está todavía ahí metido en cajones y hay que trabajar para difundirlo. Otra parte, ya hay un trabajo hecho desde en España, concretamente desde los años 90. Tenemos que decir, para ser justos, que en los años 90 pues hay dos musicólogos que tenemos que nombrar, que son Celsa Alonso y Javier Suárez Pajares, que iniciaron una línea de investigación sobre la canción lírica y también la canción lírica con guitarra. Y nosotros pues tomamos un poco este comienzo, esta investigación que ellos iniciaron en esa época, y pretendemos avanzar un poquito, o por lo menos difundir un poquito en qué consiste.
Un trabajo fantástico de investigación que trae hasta nuestros días piezas muy poco conocidas, como nos explica Jesús Saiz.
Los cinco bloques en los que hemos decidido estructurar el programa son un primer bloque de seguidillas boleras, que la seguidilla bolera es un género por sí mismo muy conectado a la música popular del 19 y del 18, finales del 18 hay un género muy español y que además también necesitaría muchísima difusión, que es la tonadilla escénica. Y la tonadilla escénica eran como pequeños entremeses que se hacían en los teatros de Madrid y otros sitios como tipo intermedio, y tenían obligatoriamente algunos números de baile al final, pequeñas obras teatrales cantadas y con instrumentos, y el número de baile era obligatorio, y el número de baile por excelencia era una seguidilla bolera.
Música española de finales del siglo XVIII y principios del XIX, con esta formación de cámara fantástica en la que destaca la guitarra de Jesús Saiz, junto a las voces de María Jiménez González y Teresa Guillamón.
Son dos cantantes con una larga trayectoria profesional y también con una trayectoria como cantantes que han tenido relación con la música vocal con guitarra. Y bueno, pues de hecho surgió hace aproximadamente 2 años y medio la posibilidad de trabajar. Me llamaron de hecho de Moro Hispano y del grupo, un grupo vocal grande, que hacen muchos proyectos corales incluso, para introducir la guitarra en sus proyectos. Y de ahí surgió enseguida la primera colaboración.
Para todos los locos de la guitarra, un amante de la música como Marcelino López Nieto ha prestado a este proyecto toda su colección de guitarras del siglo XIX. Un plus para querer ver el concierto.
precisamente esta tarde venimos de visitar su colección de guitarras, que es una auténtica maravilla. Es una colección que se conoce poco, desafortunadamente. Ojalá que, pues eso, en general las instituciones se den cuenta de que hay coleccionistas en España que tienen auténticos tesoros, como es Marcelino López Nieto. Un tesoro maravilloso en instrumentos musicales, pero no solo, porque como coleccionista tiene obras de arte, tiene libros, etcétera. Entonces, lo que ha hecho Marcelino ha sido abrirnos su casa y mostrarnos los instrumentos del siglo XIX que tiene, algunos incluso del siglo XVIII, para conocerlos mejor, ¿no?
More Hispano organiza esta serie de conciertos y es una asociación sin ánimo de lucro que pretende recuperar esta música un tanto olvidada, como nos dice Santiago Romero.
Personalmente, yo llevo muchos años relacionado con la música y creo que le debo mucho a la música. Y desde luego lo que también creo es que la música española es una gran olvidada desde la educación de los chavales. Cualquiera de nosotros, no hace falta hablar de los chavales, conocemos un montón de nombres de literatos, por ejemplo, del siglo de oro, por decir el siglo más que más suena, ¿no? Ahora, músicos, yo creo que de mi educación, fuera de Falla y Granados y Albéniz, no había, ni hubo antes ni hubo después. Y no es verdad, hay un tesoro inmenso de músicos españoles de todas las épocas, y entonces creamos esta asociación para intentar moverlo.
El repertorio de En Espejo Música nos ofrece la posibilidad de disfrutar también de textos de Quevedo, como el que estás escuchando ahora mismo, que se llama Bajelito Nuevo.
Hay un texto que es, por decir algo gracioso, ¿no? Dice, si dices que mis ojos te dan la muerte, confiesa y comulga que voy a verte.
Esto no te lo cantas, ¿eh, Bárbara?
¿Pero por qué dices eso?
No, hombre, a ver, bien, haciéndolo bien, no.
¡Qué difícil!
Haciéndolo bien no lo hago, claro que no.
¡Qué difícil! Pero, ¿y tú sabías todas estas cosas?
Hombre, yo sí sabía de esta música, pero claro...
Pero tanto,
no
tanto.
Fácil, que no es fácil. O sea, es fácil hacer el tonto, pero no es fácil hacerlo bien.
¿Qué pequeños somos, qué ignorantes.
De verdad. Actualizamos la información en un minuto y luego volvemos.